transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205 Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
La chimenea. El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Gente, muy buenos días, Barrio Alberdi, muy buenos días, vecino, vecina. Le pedimos permiso para aturdirlos un poquito en esta mañana intensa de miércoles 6 de mayo de 2015, programa número 46 de La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi por la radio FM Libre 92.5. Escuchamos una espectacular, vibrante, terremotosa versión de Mal Bicho. ¿Cómo dice, Marcelo? ¿Por qué? Terremotoso, acá nos está reclamando Marcelo, palabras inventadas. Pero el que no inventa solo se dedica a errar. Eso ya lo decía un gran pensador. O inventamos o erramos. Y acá estamos todos los miércoles reinventándonos, gente, para que no nos coman los bichos. Y mucho menos los poderosos que están ahí. Esos malos bichos que se empeñan en tratar de hacernos desaparecer, de hacernos renegar y de hacernos la vida imposible, pero nosotros con alegría y con mucha fuerza nos levantamos como todos los laburantes y todos los vecinos de a pie a, bueno, responderle a la vida de la forma en la que se merece, ¿no? Por ahí uno ve en las redes sociales, dice, si la vida te da una cachetada, levántate y decile qué débil que sos o algo así, ¿no es cierto?
Sí. En otras palabras también.
¡Oh! Y apareció una voz por ahí. Bueno, primero Marcelito, muy buenos días, ¿cómo le va? Gracias por estar del otro lado del vidrio. Y con nosotros, la adorable, la bella, la espectacular, la genia, la licenciada Isabel. ¿Cómo era? ¡Uy! Se me fue el nombre. Tanto que no nos vemos, ya se me fue el nombre. Eliana Isabel, ¿cómo le va, compañera?
¿Cómo anda, compañero? ¿Cómo anda, Marcelo? Todos los oyentes aquí en la radio, comenzando un nuevo programa número 45.
46.
Para, 46 para nosotros acá en Radio FM Libre. Y sí, la verdad que con mucha información, como todos los miércoles. Y contenta de estar nuevamente acá en el piso de la radio, ¿no?
Qué lindo, la verdad que es hermoso volver a verte, Eliana. Escuchar tu voz, calculo que los vecinos también estarán diciendo lo mismo. Ahí estamos mandando saludos vía red.
Es un año terremotoso este.
Terremoto. Vamos a corregir la palabra, si no me van a agarrar para la gilada. Tumultuoso, vamos a decir si les gusta más. Una vez una pifia y ya te agarran.
No, pero está bueno, lo deberíamos acuñar en el diccionario real de la radio La Chimenea.
Vamos a armar la Real Academia Alberdiana.
Exactamente.
Y vamos a empezar a inventar palabras, que de eso se trata la vida, como decíamos hace un rato. Les recordamos el número de teléfono 489-3929. Ese es el número fijo del programa de la radio, perdón, de la radio FM Libre 92.5.7. A veces nos invaden y pretenden hacernos desaparecer como estación otros pulpos que están por ahí, pero no lo vamos a permitir jamás.
Son como muy aguerridos.
Son estos dos personajes, Flavio Cianciarulo y ahí Don Iorio, que nos traen esta versión de Mal Bicho. Lo que pasa es que venimos medio, sí, un poco inestables, Eliana, ya vamos a estar contando sí, un poquito mejor.
Un fin de semana bastante
agitado.
Movido, agitado.
Sí, sí, de eso.
Violento.
De eso se trata, con algunas discusiones de por medio que valen la pena tener. Les recordamos, nos pueden escuchar por www.ustream.tv/channel/radio FM Libre. Ustedes copian ese link, que pueden buscarlo también en el Facebook de La Chimenea. Si van a La Chimenea Radio FM Libre 92.5, encuentran este link, ustedes aprietan. Y además de escucharnos, pueden ver nuestras muecas y nuestras siluetas acá en el piso del programa. Las maravillas de la tecnología del siglo XXI que nos traen por estos días. Bueno, metámosle al programa que se nos van las horas. ¿Qué otra cosa para decir? Bueno, el programa de hoy está dedicado en parte a lo que ha sido el 4 de mayo.
Ajá.
El lunes 4 de mayo estuvimos ahí en las puertas de la cervecería, en lo que era la antigua puerta de entrada por la calle Arturo Orgaz, en ese edificio que hoy ya no es, que hoy está un monstruoso emprendimiento inmobiliario que está destruyendo y degradando la zona. Es un edificio que está parado y la verdad que me daba mucha angustia estando ahí con el cura Sarabia, que dio una hermosa misa con un montón de feligreses y feligresas, muchas señoras de tercera edad, que era muy lindo poder verlas ahí con toda, bueno, con todos sus años, que
contando
estén ahí
también cómo vivieron por esos tiempos.
Exacto,
esos
recordando fundamentalmente a ex cerveceros y compañeras ex cerveceras que hoy ya no están. Había muchos compañeros ex cerveceros, va a estar aquí acompañándonos Don Dante Martínez en un rato. Estaba, bueno, Dante el Pantera Alvarado, un compañero al que le dicen el caballo, que fue el último compañero que estuvo hasta el final en la cervecería y que estuvo resistiendo hasta el final y resistió y enfrentó a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas represivas de aquella época, la policía de Mestre, que se le dice mal y pronto. Recordemos, gente, la policía no es de un gobernante, la policía es de nuestra sociedad y hay que hacerse cargo de lo que hacen y responder en la misma medida. En aquella época estas fuerzas represivas se encargaron de desalojar a los ex cerveceros y de quitarle una fuente de trabajo. Y eso desencadenó muchas muertes, ¿no? Y el 4 de mayo, que fue el inicio de aquella toma, pues bueno, estuvimos recordándolos ahí en la calle, este último lunes 4 de mayo a las 5 de la tarde, organizada por los ex cerveceros y también por la multisectorial Defendamos al Verde, y ya vamos a estar charlando un poquito más. También vamos a estar un poco hablando de, seguir hablando de los pueblos originarios. Vamos a estar a lo largo de este mes de mayo, mes de resistencias y de luchas en las distintas épocas. Vamos a estar recordando a los pueblos originarios a través de esta cosmovisión quechua, estas entrevistas que ha hecho Horacio Camerlingo a un referente quechua de Perú, creo que es. Ya vamos a traer el nombre, se me fue el nombre. Y también vamos a estar hablando justamente de lo que estuvo sucediendo este fin de semana con esta ola represiva que desató el gobierno provincial en este caso. Y que tiene que ver también con esta inauguración de un nuevo cuerpo de seguridad antidrogas, antinarcóticos, que la verdad estremecen, angustian y nos paranoiquean un poco, vamos a usar una nueva palabra.
Saturación, que tuvieron 1.500 efectivos más o menos en las calles de los barrios, y entre comillas, más peligrosos de Córdoba, ¿no? Según fuentes oficiales y según palabras de los distintos jefes de la policía, ¿no? La verdad que un fin de que desató mucha bronca, mucha violencia y bueno, trajo nuevamente en vilo a este código de faltas desastroso y horrible, ¿no? Que tenemos.
Código de faltas que está en nuestra provincia, pero hay que decirlo, Eli, la realidad represiva está generalizada en todas las provincias de nuestro país. Personalmente creo que muchas personas en nuestro país, en nuestra provincia coinciden. No es patrimonio provincial esta ola represiva. Creo que se da a nivel nacional, la ley antiterrorista es una realidad. Los cuerpos de seguridad a nivel nacional también actúan en la misma línea, y creo que los hechos de Ayotzinapa en México y la cantidad de muertes, de desapariciones que hay en nuestra provincia, en nuestro país y también a nivel continental, son realidades que trascienden a una provincia, que trascienden a un gobernador, que trascienden a un ministro de seguridad, y que tiene que ver con la misma lógica represiva que se vive desde hace 60 años en nuestro país y que es una herencia terrible de la Guerra Fría. Sin más, uno ve el logo de este nuevo cuerpo de seguridad antinarcóticos y ve un águila. Ese águila es la CIA, son los Estados Unidos, es lo que se dice comúnmente, ya una palabra que es medio vieja, pero está totalmente vinculada, y es el imperialismo norteamericano, son realidades de seguridad que son importadas de esos países, ¿no es cierto? Y hay que decirlo, uno le toca vivirlo en carne propia y de la manera más cruda a nivel provincial. Pero son cuestiones que están totalmente hilvanadas con los otros niveles y escalas gubernamentales.
Y que tienden, ¿no es cierto? José, y esto es importante, a introyectarse mentalmente en la cabeza de los individuos y naturalizar.
Exacto.
De esta forma, naturalizar el paisaje de represivo y violento, y el hecho de que la policía está constantemente ahí, ¿no? Entonces también es importante destacar que estos operativos ideológicos tienen como objetivo eso, básicamente, que naturalicemos este paisaje y que sea algo totalmente normal.
Sin dudas, Eliana, la verdad que, bueno, reflexiones que nos llevan a hacer después de esta realidad. Hay que decirlo, hay muchos vecinos, hay muchos ciudadanos, hay muchas personas que piensan diferente a nosotros. Hay gente que pide seguridad, hay gente que vive en sus casas encerrada, que vive con un nivel de paranoia y un nivel de miedo que puede ser justificado por algunos motivos, pero de ninguna manera se justifican las razias que ya tienen una práctica discriminatoria, y vamos a estar hablando. Con el motivo de estos temas que estamos hablando, vamos a escuchar un tema que se llama Desapariciones. Este es un tema de nuestro querido Rubén Blades, un panameño. Que escribió este tema, él mismo lo cuenta, allá por la época de los 80. Y tenemos en este caso versión, lo reinterpreta Maná, un grupo que a usted le gusta mucho. Está dedicado a usted, compañera. Pero la importancia de traer este tema tiene que ver con que la idea de la desaparición no ha desaparecido, valga la redundancia, en nuestro país, en nuestro continente. Ya lo hemos dicho, hay 43 desaparecidos que son una bandera de lucha y de reclamo, pero hay muchísimos, centenares, miles de desapariciones desde el Río Bravo para el sur hasta Tierra del Fuego. Y además de desapariciones físicas, de desapariciones de cuerpos, de personas, tenemos desapariciones identitarias, culturales y fundamentalmente barriales. La lucha de Defendamos a Alberdi, vecino, vecina, Se trata de eso, de que no nos desaparezcan tampoco, como identidad, como pueblo, como barrio y como gente que piensa de una manera muy determinada y concreta. Escuchamos Desapariciones, ya vuelvo.
Está escrito por el señor Rubén Blades y habla acerca de toda esa gente que han, esa gente que se ha dedicado a tratar de tener un mundo más justo, y los han perseguido, los han torturado, los han desaparecido y algunos matados. Esto se llama Desapariciones.
Rayas, paso ante ayer. ¿A dónde van los desaparecidos?
una reflexión de subversiones radiofónicas, editorial 5.5.15. La criminalización de la pobreza, el estereotipo machacando cabezas.
La inseguridad en el menú mediático de todos los días, caldo de cultivo para el virus del fascismo moderno, ese que estigmatiza sobre los cuerpos jóvenes, ese que condena desde la paranoia culposa de las clases dominantes, ese que discrimina en el trato cotidiano, ese que cierra accesos y mutila derechos.
En un estado policial al servicio del capital privado, con medios que miran con el ojo del poder, con un sistema judicial burócrata y oscuro, en una ciudad sitiada y asfixiada.
Ya no era posible el silencio, y ahora solo es posible el cambio.
Las gorras siguen marchando con alegría, las gorras siguen embrollando resistencias. Las gorras marcan el camino de la libertad y la justicia.
Desde abajo construyendo otro pacto social. Desde la periferia vienen llegando con nuevas ideas, bajan de motos, de carros, de colectivos, para decir, la ciudad también es nuestra.
Debajo de esta gorra hay un rostro, hay una persona, hay un ciudadano. La gorra se lleva puesta, es el símbolo de una lucha, por ser reconocidos tal cual somos, y no estamos solos.
Porque sabemos que todos tenemos gorra, o derecho a portarla, y que en cada joven discriminado, perseguido, torturado o asesinado, perdemos la posibilidad de hacernos más humanos. Las gorras vienen señalando el paso libertario y en su grito anida un futuro de cambio.
Estaba la doña, se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro.
Seguimos aquí en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, hoy 6 de mayo de 2015. Seguimos y bueno, me están criticando ahí. Vamos a decir, acabamos de terminar de leer un pequeño texto, una reflexión de un gran escritor o escritora, la verdad que no sé quién es. Quiero agradecer a mi amigo Rodrigo Suárez, Rodrigo de los Descontrolados de Alberdi, nuestro murguero, presentador estrella, uno de los presentadores estrella, no vamos a nombrar a todos. Rodri, querido, esto también lo leemos en honor a vos, que sos quien más o menos me compartió este espacio de subversiones radiofónicas y que es un grupo de gente que están también haciendo radio y que escriben, la verdad, editoriales muy interesantes. En este caso, una editorial dedicada justamente a lo que fue este avasallamiento policial, este avasallamiento estatal sobre barrios y sobre personas, sobre cuerpos, sobre territorios que bueno, que son discriminados, que están excluidos, que están marginados y que lo único que contribuyen con esta movida de seguridad, por llamarlo de algún motivo, es justamente a impedir la posibilidad de ese pacto social del que está hablando el texto, ¿no es cierto?
Y desde el lado de la comunicación, ¿no? También pensando en esos medios que están tergiversando por ahí datos, información, nombres, y bueno, hacen de esto que fue, digamos, el operativo Saturación, también, bueno, relacionado con el poder, ¿no? Cómo se tejen estas relaciones políticas, económicas. Todo es dentro de un aparato que lo que busca es eso, ¿no? Como dijimos, la naturalización y una distribución del espacio de manera clasista, ¿no?
Sí, que es algo, por supuesto, histórico, arraigado en nuestra sociedad y que tiene que ver con la realidad capitalista que vivimos. Suele haber una imagen por ahí en la que muestran y empezamos a hablar de fascismo. Creo que el fascismo no tiene nada que ver con esto. Creo que el capitalismo democrático liberal es peor que el fascismo. Me pueden saltar a la yugular varios, pero me parece que es más grave. Hay una imagen, por ejemplo, que sale una bota sostenida por un montón de personitas en blanco y negro, y eso es descrito como el fascismo. Y de pronto, una imagen del capitalismo es esa misma bota con las mismas personas sosteniendo y tratando de no ser aplastadas por esa bota, pero a colores, con payasos, guirnaldas y globos. Entonces, El fascismo, el capitalismo de pronto es un fascismo disfrazado de una alegría malsana, excluyente, marginal y ciertamente competitiva y destructiva de un montón de identidades que están negadas a partir de esa,
sí,
de esa cosa que pretende ser generalizada, que es esta sociedad
sobre
capitalista en la que estamos.
Que funcionan casi sin darnos cuenta, ¿no? Son dispositivos extremadamente sutiles. Y es así la manera en que trabaja, creo que, el capitalismo actualmente, ¿no? Hasta que surgen estos momentos de colapso donde se pueden ver estas rupturas y estos quiebres, ¿no? Donde existen movimientos, existen colectivos que resisten y que se levantan y visibilizan esa ruptura, ese quiebre, esa brecha, promoviendo nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de concebir la realidad y del lugar donde estamos parados, ¿no?
Así es interesante, Eli, varias cuestiones que vos planteas en tus frases, en tus dichos, y me quedo con la idea del paisaje, ¿no? Esa naturalización de un paisaje represivo, que es una naturalización de un paisaje que ya hemos vivido como sociedad, que no solo la vivimos en la década de los 70, sino que la hemos vivido en muchos pedazos de nuestra historia. Somos herencia, nuestros países de la región americana, de un montón de realidades coloniales, realidades de discriminación, de clasificación de seres humanos en función de su blancura, o de su origen, o de su lengua, o de sus prácticas incluso. Acá con nosotros está también Dante Martínez, aprovechamos para presentarlo a nuestro querido Flecha, ex cervecero de tradición, militante de historia y gran referente de Defendamos Alberdi. ¿Cómo te va, Dante?
¿Qué tal, chico? ¿Qué cantidad de títulos que tengo?
Y así es cuando uno se dedica a la vida.
Empezar a cobrar por cada de esos títulos, ¿verdad? No, bueno, una alegría estar con ustedes nuevamente acá, haciendo otro programa en La Chimenea. Y bueno, escuchándolo desde el inicio, muy interesante el tema que está planteando José.
Bien, algo interesante que estaría bueno poder preguntarte o poder charlar con vos antes de escuchar un nuevo tema, tiene que ver justamente con esa experiencia que ustedes como cerveceros vivieron. ¿Cómo fue vivir represión policial como trabajadores, y también conectarlo un poco con esta idea de marginación? De pronto, lo que estamos viviendo en Barrio Alberdi, este proceso de degradación que ya hemos hablado, de gentrificación, es de pronto una justificación para que estos niveles represivos se eleven y avancen sobre barrios que están degradados, sobre barrios en los que viven personas que se han quedado sin nada, que se han quedado sin trabajo, sin dignidad y por supuesto sin un nivel de vida que les permita estar incluidos, ¿no?
En realidad, al el Estado usar sobre todo los medios de comunicación, lo que más infunde es confusión en la gente, en el vecino común. Y lo que desnudó la lucha de la cervecería es para qué está formado el aparato represivo del Estado. Eso es lo esencial de esa lucha. Que un grupo importante de trabajadores, junto a los vecinos, junto a otros sectores del movimiento obrero, al defender la fuente de trabajo, desnudo para qué está este Estado y para qué está la fuerza represiva de este Estado. En realidad, la confusión que crean a veces usando este tema de la delincuencia, del merodeo, delincuencia y merodeo que se ha agrandado en este tiempo justamente por la falta de fuente de trabajo y el cierre de la fuente de trabajo, hace que muchos vecinos nos confundamos. A veces uno mismo entra en esa confusión y pide más policía para detener la delincuencia. Y en realidad, quiero decirle, lo dejo para que opinen en realidad los que nos escuchan.
Sí.
La fuerza represiva en estos últimos años ha pasado de 14.000 hombres a 21.000 hombres. Y la delincuencia no, o sea,
no ha disminuido.
No ha disminuido, los robos en los sectores, en este tipo de barrios, son frecuentes. De hecho, en la última semana, alrededor de la manzana donde vivo yo, ha habido más de 7 robos. Pero lo que está en discusión es para qué está este aparato represivo del Estado. Esto esto es lo que te traemos a discusión ahora. Y me parece, vuelvo a insistir, que lo que desnudó la lucha de la cervecería es para qué realmente está este aparato represivo. Claro,
claro. A eso me refería precisamente con estos espacios que surgen, ¿no? Estos espacios emergentes que surgen en momentos clave de la historia o del devenir temporal de un momento de una población, ¿no? Cómo luchas como la cervecería logran desnudar, como dice Dante, o destapar ciertas cuestiones que quizás en el día a día uno no logra ver, ¿no? Y se va naturalizando de alguna forma. Entonces, permite visibilizar esos verdaderos intereses que están por debajo de las acciones estatales, políticas, empresariales, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Creo que ahí es donde cobran importancia y dejan esas marcas y huellas, ¿no?
Sin duda.
Eso es lo que quería decir. Creo que lo he dicho más claro ella.
vale la pena redundar y repetir en radio estos temas porque gente, porque justamente estamos en un medio de comunicación muy alternativo, muy marginal, si se puede decir. Somos una radio comunitaria, somos un programa que formamos parte de una radio comunitaria que por supuesto tiene sus limitaciones y su determinado alcance. Cada uno de nosotros, cada uno como cuerpo, como ser pensante, somos un medio de comunicación y eso es lo que hay que accionar, ¿no es cierto? Me parece que son importantes compartir estas ideas y poder divulgarlas y difundirlas, como decía por ahí el otro día el mismo cura Sarabia cuando era el homenaje a los compañeros ex cerveceros que han ido muriendo en aquella misa del lunes, y decía, cada uno de nosotros debe divulgar todo esto, la lucha de Defendamos a Alberdi, la memoria de los ex cerveceros, los reclamos por una sociedad más digna en donde no tengamos que andar perseguidos por nadie, ni tener que andar cuidándonos o de los ladrones o de los policías, ni tener que andar pensando en que una persona tenga que vivir del narcotráfico o tenga que vivir del choreo. El robo, los ladrones o los narcotraficantes, los del menudeo estamos diciendo, no los de la más alta alcurnia, son personas que están caídas del mundo y que construyen una forma de trabajo totalmente indigna a partir de la ausencia de condiciones sociales que le permitan superarse y que les permitan vivir más dignamente. Con referencia a esto hay algo claro y que tiene que ver la división de clases sociales en la que estamos, y Pablo Charras manda casualmente un mensaje y dice: mientras allanan las barriadas y encarcelan a cualquiera, Bugliotti y Barrera, dos empresarios exponentes de lo que es el poder económico en Córdoba, por ejemplo, están libres y están como quieren. En vez de estar presos, en vez de ser ellos los maltratados por la cantidad de millones que saquean, están totalmente libres, y los que estamos de a pie, los que tienen portación de cara, los que les toca vivir en un barrio marginal o enrojecido por la delincuencia o por las necesidades de sobrevivir, son maltratados, son encarcelados, su tiempo no vale nada, su cuerpo no vale nada. Y me parece que es eso lo que debemos charlar, que, vuelvo a repetir, no es una realidad que sea de la provincia de Córdoba, es una realidad nacional y continental.
No solamente está libre de Bugliotti, sino que se reúne con los principales candidatos políticos que hay en este momento.
Es que Bugliotti, y hemos pasado alguna vez un video que se llama ¿Quién gobierna la ciudad? Los políticos y estos candidatos se construyen a partir del dinero de empresarios, de grandes empresas. Y Bugliotti es uno de los que define las políticas de la ciudad a partir de los millones de dólares que invierten las campañas, en este caso del kirchnerismo. Parece que ahora, a partir de que Senestrari, este juez ligado más al oficialismo nacional, le está abriendo causas a Bugliotti, parece que se han peleado. Pero bueno, la realidad es que el poder está manejado de esta forma terriblemente turbia, no solo por empresarios, sino también por los políticos, que son los que ordenan reprimirnos y los que nos hacen la vida más indigna, ¿no es cierto?
A mí lo que me mueve realmente es que para pensar, o sea, que no se guíen únicamente por la opinión de nosotros, sino para pensar lo que está pasando en este barrio y en la mayoría de los barrios periféricos de Córdoba. ¿Qué es lo que significa el plan de saturación este de la policía? Pensemos y opinemos. Cada vez más policía en la calle, pero la delincuencia no baja, las situaciones se va agravando día a día. Entonces, ¿a qué rol cumple la policía en este lugar? Para pensar y para que opinen nuestros vecinos.
Sin duda. Acá nos mandan un par de mensajes Raúl Mazzoni, otro de los columnistas nuestros, arquitecto de la multisectorial. Saludos a Raúl. Dice, habría que ver el artículo del AGE, presidente de misteriosa ONG, que con nombre adornado... Ah, no dice el nombre de la ONG. Salió hoy en La Voz del Interior, ya lo vamos a buscar al artículo, defensora ultranza de los modelos conservadores. Nos manda otro mensaje que dice, la propiedad privada como derecho absoluto sobre todos los otros, inclusive sobre los derechos colectivos. Y esto es importante. La propiedad privada suele estar por encima de derechos humanos básicos de las personas más marginadas, ¿no es cierto? Y aclara que Senestrari es fiscal, no es juez. Pido disculpas con el error. Seguimos con el programa, querido Marcelo, y te preparando un temita, y esto va dedicado a los jóvenes, porque queremos decir que por primera vez vamos a pasar un tema de nuestro querido Ulises Bueno, un cuartetero de ley, hermano menor de Rodrigo Bueno. Y Ulises, que está de moda en los ámbitos más juveniles. Yo la verdad no lo escucho, Ulises Bueno, me pinta mal la Mona Jiménez, pero se lo quiero dedicar muy especialmente a mi querido hermano de la vida, don Manuel Echenique, que es un fan de Ulises Bueno. Va para él y para todos los jóvenes que les toca sufrir razias y discriminación de estas policías provinciales y nacionales.
Saludo para
que no nos permiten vivir.
Los chicos de la Juventud de Nueva Barranca, que estuvieron también representando a nuestro barrio, dando su opinión contra estos operativos realizados por la policía, ¿no?
Así es.
Aprovecho para pasar antes de ir al tema, que mañana precisamente va a haber una marcha a las 5 de la tarde en Colón y General Paz contra estos operativos de saturación. Así que para todos aquellos que quieran participar y hacer presencia y dar su voz en contra de estas políticas represivas de la provincia de Córdoba, bueno, pueden estar ahí marchando, ¿no?
Sí, sí, con respecto a esa marcha, decir, ¿no? O sea, bueno, se lo convoca pegándole al poder provincial. Pero de vuelta, esto no es un problema provincial, es un problema que trasciende la esfera provincial y la esfera del actual gobernador que tenemos. Escuchamos Perro Malo de Ulises Bueno, una muestra de cómo nos tratan a los que a veces caemos presos. Ya volvemos.
Ese preso que hay veces en la celda volvió hace días aquí al penal. Él creyó haber pagado su pena con años de encierro y de soledad. Porque afuera su estigma de preso lo dejó sin oportunidad. Y lo ataron como un perro malo cuando sin trabajo volvió a robar. Ese preso que hay veces en la celda hoy crece con odio, con miedo y sin fe. Y amarrado al oscuro pasado que hizo que hoy nadie ya crea en él. Y ahora solo en la cárcel se nutre de desprecio hacia todo su ser. Y en la universidad el delito se afila los dientes queriendo morder.
Perro malo,
y de cuello lo ha en el árbol del olvido,
se revuelca el marginado,
sumergido en el castigo. Nunca te haces buena gente, solo con algo de suerte
llegas a sobreviviente. Perro malo,
que del cuello lo han atado esa cuerda del destino. Y en el fondo del patio lo ató. Yo
cuello lo han atado en el árbol del olvido.
Se revuelca el marginado,
sumergido en el castigo. Nunca te haces buena gente, solo con algo de suerte
llegas a sobreviviente. Perro malo,
en el cuello lo han atado.
Señor juez, vendrá la policía, pero de ahí no nos vamos a ir. Todo lo que hagamos de aquí el más para ganar, los puntos que ganemos van a ser todos favores de nosotros. Porque lo hemos perdido todo. Entonces lo que hay de la puerta para el otro lado no es muy lindo lo que les espera. Así que entre que los revienten a palo y maten 4 o 5, a morirse de hambre en la calle, es más o menos igual. Yo creo que es más represión la que vamos a sufrir el porto para el otro lado caminando consiguiendo un trabajo, que no lo vamos a conseguir, que los palos que los pueda pegar la policía aquí.
Seguimos, vecino, vecina, en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Escuchábamos recién el tema Perro Malo, de Ulises Bueno, dedicado a todos esos vecinos y vecinas, a todos esos hermanos de esta ciudad de Córdoba que les toca sufrir cárceles, la mayoría injustamente, e incluso los que por algún motivo tienen que cumplir una condena, la estigmatización que les toca vivir. Como expresos, ¿no es cierto? Algo totalmente injusto en una sociedad que es desigual, que es excluyente y que vive en un nivel de competencia e individualismo que solo lleva a generar más violencia, más bronca y más odio entre nosotros mismos. Frente a esa realidad en la que vivimos, nos enfrentamos día a día en la resistencia y en las luchas que elegimos vivir. Y ahora vamos a dedicar estos últimos minutos del programa a hablar de lo que fue el 4 de mayo de 1998, casualmente escuchábamos un audio recién ahí, un audio de Don Dante, el Pantera Alvarado, un referente, un antiguo referente de los ex cerveceros. Era, ¿qué era? ¿Qué cargo tenía? ¿Prosecretario?
Secretario adjunto.
Secretario adjunto del gremio de los cerveceros seccional Córdoba, y que fue el que llevó adelante junto con un montón de otros compañeros ex cerveceros la lucha por la defensa de la fuente de trabajo durante 105 días, lo que fue justamente la toma de esta cervecería y de esta fábrica, que como ahí hace un gesto Don Marcelo, nuestro operador, una lucha que se lleva en el corazón, una identidad a la cervecera que se lleva también en nuestros corazones y en nuestros recuerdos. Ese audio de Alvarado era muy interesante, es un audio de Alvarado sobre una tarima, dentro de la cervecería, hablándole a los compañeros lo importante que era encarar de una vez por todas la lucha, y en este caso la lucha implicaba la toma de la cervecería, que si no tomaban la cervecería los iban a maltratar, iban a sufrir la violencia policial y la pérdida de la fuente de trabajo de todas maneras, ¿no es cierto?
Mirá cómo qué vigencia tienen esas palabras hoy en día, ¿no? Cuando vemos la realidad del barrio, cuando vemos estos hechos de la policía y bueno, de muchas otras noticias que se repiten cotidianamente en los medios de comunicación, en lo que se vive, fue verdad, y es verdad, ¿no? Realmente es así, ¿no? Como como decía el compañero Alvarado.
Uh-huh. Esas palabras del compañero fueron dadas el lunes 4 de mayo a alrededor de las 10 de la mañana en el playón de la cervecería, donde hacíamos toda la asamblea. Bueno, veníamos haciendo muchas asambleas, ya teníamos una práctica. Pero sí fue una asamblea que marcó un punto de inflexión entre defender, nos ofrecían subsidios en esa, ¿no?, para que abandonáramos, sí, todo. Y fue como un punto de inflexión entre luchar por la defensa de la fuente de trabajo o lo que nos proponían, porque nos amenazaban con desalojarnos, ¿viste? Darnos, claro, subsidios. O sea,
frente a esa amenaza de desalojo es que Alvarado plantea esta,
claro,
esta dicotomía, ¿no?
Nos metían, claro, la contradicción, o los cagamos a palo, la fuerza represiva, o se van con un subsidio.
Claro.
Entonces nosotros decíamos, subsidio no, queremos pelear por la fuente de trabajo, y si no entran a cagarnos a palo, no solamente no es porque solamente estamos nosotros acá defendiendo la fuente de trabajo, sino porque hay miles de cordobeses, vecinos y otras fuerzas del movimiento obrero dispuestas a defenderla junto a nosotros. Uh-huh. Esa fue una, la verdad que fue un momento muy importante dentro de la lucha de la cervecería Córdoba.
Qué curioso y qué terrible las dos opciones que nombrabas, Dante. Sí, las nombraste, sí, de una manera muy natural y muy, muy, muy básica, sí, pero es terrible, ¿no? O aceptan el subsidio o los cagamos a palo. O sea, no hay negociación en esta democracia, y estamos hablando de la democracia de 1998, que no cambia mucho de la democracia de hoy.
Como anécdota, sí, rápido por el tiempo,
sí,
pero esa asamblea se perdió. Se aceptaron los subsidios.
No.
Sí, se perdió. Y claro, quedamos todos masticando bronca. Bah, los que peleamos, los que impulsamos la pelea por la fuente de trabajo,
claro,
quedamos masticando bronca y pudimos revertir, ajá, recién el 8 de mayo y dar vuelta a la asamblea y pelear por la fuente de trabajo. Pero bueno, fueron muy importantes. La presión que existía era muy grande. Uh-huh. O sea, el sector que ganó la asamblea, la verdad que era también importante porque, bueno, tenía toda la presión de los medios, la fuerza represiva, todo eso.
Es increíble.
Es increíble.
Sí, la presión que sufren los trabajadores.
Recién, el 8 de mayo, bueno, hay para contar muchísimo, por supuesto, como demorábamos dejar la fábrica, se había decidido dejar la fábrica, okay, demorábamos dejar la fábrica. Ajá. Viene un intento de desalojo real, concreto. Viene el fiscal Cirón, y me acuerdo, viene a notificando que dejemos la fábrica, sino porque estaban con la fuerza represiva. Mm. Y el instinto de muchos de nosotros y muchos vecinos, todo eso fue enfrentar. Entonces ahí se prepararon fue la primera barricada que se preparó. Bueno, había estudiantes, vecinos. Fue muy emocionante ver a los compañeros, a los que manejaban la mulita, acercar cajones a la puerta de la fábrica para reventar las botellas, cosa que las fuerzas represivas no pudieran entrar. Hay cosas muy gráficas, que por ejemplo había vecinas de edad muy grande que se ve que por su experiencia habían participado de alguna otra forma de lucha o resistencia acá en este barrio, y preparaba los pañuelos con vinagre para taparnos con vinagre para que los gases no nos hicieran efecto. Bueno, eso fue otro punto. Hubo muchos puntos de inflexión en la toma, pero sí, ese fue muy importante porque en realidad se revirtió la lucha principal. En vez de luchar por subsidios, luchábamos por la fuente de trabajo. En todo ese periodo se peleaba por si los subsidios eran de 1.000 pesos, 1.500, era
sí,
esa cosa. Claro. Y bueno, ahí se revierte y dice, no, acá estamos para pelear por la fuente de trabajo.
Claro, claro.
No nos queda tiempo, pero decir, en realidad una de las reflexiones, digo, cómo sigue trayendo, a veces uno no se acuerda, bueno, muchos sabemos que la cervecería está cerrada y desde ese punto aparece como una derrota del movimiento obrero y popular.
Sí.
Pero en realidad el oficio religioso y acto que hicimos el 4 de mayo, en realidad...
Anteayer.
A, sí, el, antes de ayer. O sea, la lucha continúa. Como en realidad la victoria está en porque permanece la memoria uh-huh. viva y activa de muchos de nosotros, de muchos vecinos. Había muchos vecinos, muchos, quiero decir que había. No eran únicamente los militantes, los activistas, claro. como dices. No,
había muchos estudiantes.
Claro. Entonces, y eso se repite un poco el lunes.
De hecho.
En menor medida, por supuesto, salvando la diferencia, pero el contacto y vuelta con el vecino. Uh-huh, uh-huh. Por eso es muy valioso por ahí la tarea evangelizadora que hace Horacio, que te comunicaba recién.
La tarea evangelizadora del cura y la tarea de militancia y de resistencia de ustedes como ex cerveceros, Dante. Me parece, quiero traer un nombre acá, y si podés ir poniendo ese tema de SoundCloud de Tabaco de Barro, Marce, que nos vamos a ir con eso. El nombre de Lucas Paladino. Un compañero de geografía que es profe de la Universidad Nacional de Córdoba, profe de geografía, que estuvimos pasando un montón de asados con ustedes, con ex cerveceros Dante, con la idea de hacer un documental cervecero que en algún momento saldrá, pero lo interesante, ¿no? Cómo ustedes con su lucha, con su resistencia, han cautivado en aquella época y continúan haciéndolo, ¿no? Son de pronto un imán, un campo magnético que lleva, que atrae a personas, ¿no es cierto?, de diferente índole y que de alguna manera los contagia, ¿no?, con esa lucha, con esa dignidad, con esa visión de futuro. Tenemos el texto que vos leíste Luca, el otro día.
El Luca trepado ahí en las tapias de la cervecería poniendo el sonido, la verdad es que a uno le da una alegría tremenda porque es como que la lucha continúa.
Sin duda.
Hay una parte del texto que dice la lucha es justa y sigue.
Lo vamos a leer, vamos a abrir con este texto el programa que viene para darle un cierre a lo del 4 de mayo. Pero la verdad que sí, es lindo ver cómo de pronto los ex cerveceros se emocionan frente a ese contagio de lucha y de dignidad que hacen. Bueno, mandarle un saludo a Lucas Paladino, que además es tamborilero, toca los tambores y la percusión en su grupo Tabaco de Barro, que va a estar sonando este sábado 7 de mayo de las 10 horas en Estudio Theater. Vamos a estar ahí.
Y otra, lo que quiero decir que el acto del 4 fue principalmente para homenajear la memoria de aquellos compañeros que no están. Esto es el principal del mensaje. Creo que vamos a hacer otro acto el 17 de agosto, el 17 de agosto, no sé. Pero fue, ¿por qué? Porque nosotros a veces nos toca recorrer la costanera y ver un busto de Mestre, ¿no es cierto? Y bueno, y ellos te cuentan esa parte de la historia levantando la figura del Mestre como un gran estadista. Nosotros levantamos la figura de otros héroes que tiene nuestro barrio, que tiene el Movimiento Obrero Cordobés, que han sido compañeros de la cervecería, que han luchado codo a codo con todos nosotros y que han sido parte de esta historia. Para mí ahí están los verdaderos héroes y ese era el significado de lo que hicimos el lunes.
La verdad, emotivo, y verte la cara, Dante, también de emoción, es muy fuerte. Queremos saludar a todos los ex cerveceros, mandar un mensaje de recuerdo y de memoria a tantos compañeros que ya se les han ido. Bueno, la verdad es muy emocionante. Nos vamos así con este programa. Vamos a seguir el miércoles que viene en el programa número 47. Vamos a abrir con esta cuestión de los ex cerveceros. Así que, vecino, vecina, los esperamos por la 92.5 el miércoles que viene, desde las 9 de la mañana. Doña Eliana, un placer volverla a tenerla aquí.
Igualmente, y no, me quedé colgada con las palabras de Dante y un montón de imágenes me venían en la cabeza, por ahí algunas las recreaba yo, porque no estuve en ese momento de la lucha, pero la verdad que es sumamente importante poder recalcar eso, ¿no? Que hoy se siga hablando de la toma de la cervecería de Córdoba. Es como dice Dante, una victoria, ¿no? Y una contrahegemonía a eso, o esa historia oficial, si se quiere, que bueno, de parte del poder se está implantando y que acá hay otra, ¿no? Hay otra historia que resiste y resiste y tiene todos estos brotes, ¿no? Que lo vemos acá en Barrio Alberdi, pero tremendamente, desde la parte cultural sobre todo.
Sin duda. Dante, querido, la verdad un placer tenerte aquí. Seguimos el miércoles que viene, ¿puede ser?
Y, sí, vale.
Y leemos firme. Cosas que tenés ahí, que tenés ganas de leer. Vamos a seguir recordando la memoria del 4 de mayo de 1998 y vamos a nombrar a estos héroes anónimos que tanto traen a las lágrimas los ojos de Dante y otros ex cerveceros. Nos reencontramos el miércoles que viene. Gracias, Marcelo. Perdón la demora. Hasta el miércoles que viene.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.